A las 10:27 estamos casi cerrando esta tertulia electoral de hoy. Pero seguimos en el Partido Nacional porque Luis Alberto Lacalle ha estado evitando claramente la confrontación con Jorge Larrañaga. Por ejemplo, en un discurso que pronunció el domingo después de una caravana por Montevideo que reunió a adherentes de todos los sectores que lo apoyan, Lacalle se empeñó en enviar señales a la interna del Partido Nacional. Según la crónica que hacía ayer el diario Últimas Noticias, después de saludar y hacer aplaudir a su compañero Jorge Larrañaga y a quienes lo van a votar, Lacalle subrayó: no hemos interpuesto ni el más mínimo obstáculo a la unión del partido. Por el contrario, agregó, cuando hubo que contribuir con el silencio lo hicimos y lo seguiremos haciendo porque tenemos conciencia clara de que la preferencia la va a manifestar la gente que ya sabe y tiene los elementos de juicio necesarios para emitir este juicio a través del voto. ¿La fe?
Sí, me parece que hay dos razones por las cuales Lacalle actúa de esta manera. Primero, porque esa forma de posicionarse, de no confrontar con el otro candidato, sino más bien hacer una campaña positiva o propositiva, es la que le ha dado resultados. Entonces, simplemente continúa lo que le está resultando provechoso hasta ahora. Pero en segundo lugar, ya está asumiéndose como ganador y no conviene tirarle muchas piedras a aquel a quien se va a invitar, o ya se está invitando por múltiples mensajes directos e indirectos, a completar la fórmula. Que resulta, como sabe cuáles son sus debilidades, necesita a Larrañaga completando la fórmula para ganarle a Mujica.
Está bastante claro, ¿no? En todo caso, Mujica tendría que hacer lo mismo. Yo creo que Mujica está un poco más suelto de lengua que Lacalle, porque, entre otras cosas, la ventaja de Mujica sobre Astori en el frente es mayor. Yo creo que Lacalle está jugando como un ganador convencido que ya ganó, por lo tanto, ganó la interna. Para ganar la interna no precisa hacer nada más. Entonces, simple y sencillamente, está pensando en octubre, lo está haciendo bien. Incluso, hasta llamativamente, cuando se refiere al resultado de la elección del 28 de junio, evita la palabra victoria o triunfo y se ha corregido en público, lo he escuchado en los últimos días. Mirá, no, cuando se produzca la victoria, no, perdón, victoria no, dice la preferencia, utiliza este término, porque lo que se expresa así es apenas una preferencia, no hay victoria, por lo tanto no hay derrota, no hay derrotado, o sea, lo hace de una manera muy, muy explícita, y yo creo que quizá la respuesta de por qué Lacalle lo tiene tan claro es porque Lacalle vivió la triste situación de una interna fratricida que destruyó las chances del partido a continuación, que fue la primera en la que participó en el año 99, donde fundamentalmente se enfrentó a Juan Andrés Ramírez.
Sí, pero además de eso, Lacalle está necesitando para octubre la figura de Larrañaga, como Mujica necesita la figura de Astori. O sea, lo que decíamos anteriormente, en las internas los candidatos de centro salen perdidosos, pero en octubre son necesarios.
Bueno, ambos, entre otras cosas, son necesarios, ¿no?, para retener votantes en el partido.
Exacto, empezando para retener votantes en el partido, siguiendo para ganar ese espectro de centro que está en disputa. De todas maneras, creo que, bueno, lo que está haciendo Lacalle es lo que creo que tiene que hacer, es muy inteligente, de quien se siente de alguna forma ganador, pero que sabe que en octubre necesita un partido muy fuerte, muy unido, y alguien que equilibre lo que es un posicionamiento de derecha que tiene Lacalle, y en eso Larrañaga le resulta una pieza indispensable. O sea que me parece que esto es lo razonable. ¿Cómo es razonable que en algún momento Larrañaga, bueno, pega algún golpe a la candidatura de Lacalle? Porque es la forma de explicar por qué yo y no él, ¿verdad? O cuáles son los peligros desde su perspectiva de Lacalle candidato.
Sí, sí, yo concuerdo absolutamente. En cuanto a Lacalle, lo único que quiero agregar, cambiando un segundo el ángulo, es que me sorprendió mucho la velocidad y también el acierto con el que manejó, en términos de campaña, la sustitución de Tourné, ¿no? Cuando se le consultó en algún momento, en algún canal de televisión, qué pensaba sobre la designación de Bruni, él dijo, bueno, no, está todo muy bien, le abrimos una carta de crédito, pero en realidad va a demorar en asumir porque está en Ginebra. Entonces agregó Lacalle, entonces ya empezamos con un problema, porque ya empezamos a demorar. Es decir, no te deja pasar una. Ya todavía Bruni no asumió y ya Lacalle se encontró la manera de confrontar, de confrontar con el Frente Amplio y decir el Frente Amplio demora, el Frente Amplio no hace, ¿no? Y de insistir en su eslogan de hay que hacerlo, hagámoslo, ese tipo de cosas que dicen la propaganda.
Pero además, seamos realistas, ¿quién, para la gente, aunque no dijeran nada, quién está más lejos del Frente Amplio, la Larrañaga o la Calle? Claro. Sin que ninguno de los dos dijera nada, ni una sola palabra, ya la gente los posiciona así de partida.
Pero fíjate
de
que
partida,
el único que se dio cuenta, ¿no?, que ahí el Frente Amplio estaba dando una pequeña ventaja, fue la Calle y la aprovechó en un segundo, ¿no?
Sí, y después es interesante cómo la Calle trata, en otra línea de su campaña, cómo trata de posicionarse como un candidato del cambio, ¿no? Un poco contestando, no sé si directa o indirectamente, a la acusación que le lanza sobre todo el astorismo de que su triunfo sería un retorno al pasado. Y entonces arma una línea argumental muy interesante y muy bien, yo creo que muy bien pensada y que seguramente es muy acertada, en el sentido de explotar lo que puede ser algún tipo de disconformidad con el cambio que el Frente Amplio propuso. Lo que dice es, este gobierno propuso el cambio y no cambió nada. Se quedó sin alma, usa esa frase más bien, se quedó sin alma a medio camino. Entonces, nosotros sí vamos a representar el ingreso de Uruguay en el siglo XXI, que el Frente Amplio prometió y no lo hizo, ¿no? Entonces, es justamente la inversión total del argumento que desde la izquierda se lanza de que ahora, el triunfo de la Calle es un retorno al pasado. Y dice, no, por el contrario, nosotros somos la candidatura del cambio.
Ahora, vos sabés que a mí,
que no pudieron hacer ustedes.
Vos sabés que a mí me gustaría discutir en algún momento, tenemos tiempo acá octubre, si esta elección, la elección del 2009, va a estar marcada como la del 2004 por la idea del cambio, ¿no? La gente va a votar por cambiar, es decir, que los políticos insistan en votame porque conmigo sigue el cambio, en cierto modo como lo hace Mujica, ¿no?, con tanto énfasis, o esto que vos acabas de comentar de la Calle. O sea que a mí, yo tengo la impresión de que la gente solo vota por cambios realmente importantes ahora cuando está realmente desconforme con la situación, con el statu quo.
Se está perfilando una división del electorado que no es la común en Uruguay en torno a los sectores sociales y a los beneficios que reciben distintos sectores sociales según políticas más de izquierda o más de derecha, y eso es bastante atípico en Uruguay, pero en realidad existe en casi todas partes del mundo, ha pasado en otros países de América Latina, y seguramente vamos a vivir algo así como la Teja contra Carrasco, no sé quién lo dijo, uno de los candidatos.
Queda la sinopsis, queda la pelota picando de Daniel Buquet para un nuevo análisis en otra tertulia, no sé si la semana que viene o más adelante, porque claro, eso tiene mucho que ver con la campaña de octubre, para octubre, ¿no?
Más con los partidos que con los precandidatos.
Daniel Buquet, Adolfo Garce, Jaime Jaffé y Juan Carlos Dollenard, gracias por acompañarnos en otra tertulia electoral, ¿eh?
Hasta
el martes que viene.
Hasta el martes.